¿Dónde ha sido visto el Tron? ¿En una carretera?
Correcto. Ahora mismo está siendo visto en la Terminal 2 del aeropuerto de Barajas, que estoy llegando, porque me voy a Galicia.
Anda.
Fíjate tú.
¿Y vas a hacer en Galicia qué?
Voy a hacer la tarde en directo desde Caldas de Reis y vamos a abordar, pues eso, hay que echar una mano allí. Hay que apoyar aquello, aquella gente y hay que contar muchas cosas, ¿no? Así que vamos para allá. Precisamente, hablando de los incendios y sumándome a todo lo que ha dicho Fidalgo a las 8:30, quiero hacerme eco...
No te sumes a todo, por favor. No bueno, digas los tacos que he dicho yo, una incorrección.
Yo digo el contenido, seguramente.
Vale, vale.
Me sumo, ya verás cómo, con una carta que leí ayer en La Opinión. Es el testimonio de un policía en el que cuenta cómo fue llamado cuando estaba fuera de servicio con sus hijas, cómo se mete directamente en el infierno. Dice cómo, después de más de 2 horas desalojando casas, sacando gente con los Zetas, peleándose con la gente que no quería dejar su domicilio, llegando a esconderse dentro, se ven rodeados por llamas de 20 metros. Y se produce un instante que reprodujo la otra noche nuestro colega Adolfo Arjona en la noche de COPE. Escucha este instante como lo cuenta el policía.
¿Puede confirmarme que alguno de los agentes llegaron a sacar su pistola pensando en pegarse un tiro antes que morir en el fuego?
Así es. Hubo compañeros que en momentos que vieron que posiblemente no podrían ser rescatados, pensaron en la posibilidad de llegar a esa opción.
Solo conocemos un pequeño fragmento de la carta de este policía anónimo. ¿Qué otros datos ofrece con relación a aquellos momentos de auténtico infierno?
Pues fíjese, le puedo comentar que la temperatura de los coches marcaba 90 grados. Se empezaron a fundir los plásticos de los vehículos. Gente que tiene quemaduras, las gorras fundidas, el aire acondicionado a toda presión y no eras capaz de bajar la temperatura, costaba respirar por el humo.
Bueno, me parece sencillamente impresionante el testimonio. Termina la carta diciendo que gracias a todos los compañeros que estuvieron allí y a 2 jefes que estuvieron con nosotros en primera línea dándonos ánimos. Y firma fuerza y honor.
Sí.
Hay gente fantástica, hay gente que está dispuesta a perder la vida por cualquiera de nosotros y con la que está cayendo conviene destacarlos. Completamente de acuerdo contigo, Fidalgo. Hola, chicos, me voy para Galicia.
Ale, adiós, buen viaje. Adiós. Hasta pronto. En nuestra sección yo pienso de que para cerrar el asunto que nos ocupaba en la anterior media hora, fíjense, 3 llamadas desde Barcelona, las 3, acerca de este asunto, el 155, las elecciones y lo demás. Jordi.
Me parece increíble que después de todo lo que ha pasado, todo se quede en elecciones. Mejor oportunidad que esta para coger la educación, la policía, la televisión y volver a empezar no va a tener, señor Rajoy. Ahora, si es cierto todo esto, es que sí que nos sentimos solos. Parece que se puede hacer todo. No lo entiendo.
Manuela.
A propósito de la independencia, cada vez se van más empresas, se van, marchan fuera. Y mi nuera, que está por trabajo en Madrid, ha ido de aquí de Barcelona ya. Entonces están todos los hoteles llenos de catalanes y de empresarios catalanes. Se ha tenido que alojar en un hostal a las afueras porque no hay plaza en Madrid. Así que si esto no se ataja, esto va a ser la ruina para Cataluña.
Y Roberto.
Yo pienso de que no solamente estamos abandonados del gobierno catalán, sino que ahora se está echando para atrás el gobierno central y tampoco le veo con ganas de aplicar el 155, con lo cual también estamos huérfanos del gobierno central. Entonces, los no independentistas en Cataluña, ¿qué hacemos? Ni gobierno aquí ni gobierno allí. Estamos abandonados a nuestra suerte. A ver si se pone un poquito de orden y empezamos a aplicar la ley, pero de forma rigurosa, que para eso están ahí. Están cobrando para aplicar, hacer leyes y para aplicarlas.
Yo pienso de qué. Bueno, que tengo ganas de hacer cambios en casa. Pienso de que un inc.
Sí, porque si te lías con obras en casa hay que cambiar las ventanas. Eso sí, a ventanas de que un inc. ¿Por qué es poner ventanas de que un inc y todo cambia? Parece que te has cambiado de casa y todo, ¿eh? De que un inc en la cocina, de que un inc en el comedor, en las habitaciones, qué luz, qué estilo, qué calidad. Si piensas en ventanas, piensa en de que un inc.
Es bueno esto, ¿eh? Que el socio, el patrocinador de Podemos, que es Maduro, Nicolás Maduro, ayer se desató acusó de, en fin, de a España de tener presos políticos, de atentar contra Cataluña, etcétera, etcétera. El gobierno español ha calificado esto de inaceptable, han llamado al embajador, y también eso les ha cabreado, que llames al embajador. Entonces es... esto es eso combinado ayer con toda esta pandilla de tontos útiles levantando el cartelito de libertad en el Congreso. Yo no sé si estabas en el Congreso ayer, Gorge, o no.
No, ayer no, pero yo he visto el vídeo de Maduro. A mí lo que me causa, no sé, sorpresa, no, dudas. ¿Quién informa a Maduro? Porque no creo que Maduro esté viendo la televisión española a todas horas, ni esté todo el día. Vamos, no lo sé, a lo mejor sí, ¿eh? Pero alguien le está contando qué tiene que decir y cómo lo tiene que decir. Supongo que esa... Porque se habla mucho de que Maduro, el dinero venezolano, estuvo en los orígenes de Podemos, pero yo creo que no solo estuvo en los orígenes y se cortó el cordón umbilical, sino que hay una comunicación permanente, porque, bueno, pues porque se identifican con la revolución bolivariana, y no sé si Monedero sigue hablando con sus compañeros del otro lado del Atlántico, ¿no? Pero el colegueo que se trae con, bueno, no sé, también con... me parece que este domingo, cuando Jordi Évole va a ir ahí a entrevistarle, no sé si es este domingo, ¿no? Pero bueno, y entonces los elogios desmedidos de Maduro hacia... Y que le dijo a Jordi Évole, cuidado que en España todo el que se llama Jordi lo meten en la cárcel, y jaja, y venga, risa para arriba, risa para abajo. Un tipo que ha dado orden de pegar, de ametrallar a los opositores en la calle, a los estudiantes. Un tipo para el que la palabra preso político no es motivo de chanza, sino que es, bueno, pues una forma de conservar el poder. Un tipo que además está extremando ya la escenografía de un dictador norcoreano, puramente. Ya para mí, Maduro, que es una especie de narcoguerrillero en jefe, no es nada más que una mezcla entre el Chapo Guzmán y Kim Jong-un ahora mismo. Si le ves cómo aparece ante la televisión con los cuadros gigantes de Bolívar, la forma, el chaquetón este negro abotonado hasta el cuello, tipo Mao, ¿no? Es una cosa un poco cada vez más siniestra, ¿no?
El caso de Juana Escudero, que han escuchado ustedes hace un momento, de la mujer que hay una señora enterrada con su nombre y resulta que todo lo que tiene que hacer ella, todos los papeleos que ella quiere hacer, le dicen que no existe, que ha muerto, y ella dice, pero ¿cómo? Hoy te voy a muerto si estoy aquí. Bueno, parece que se va, o si no se va a arreglar, puede tomar camino de arreglarse. Voy a saludar a Juana. ¿Qué tal, Juana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, señora, por fin se va a saber quién está en la tumba en la que dicen que está usted, ¿no?
Claro.
¿Usted sospecha de alguien que le usurpara la personalidad?
No, es que no lo escucho muy bien.
Sí, ¿usted sospecha quién puede estar ahí?
Pues la verdad que no.
Pero bueno, Juanas Escuderos habrá bastantes en España, ¿no?
Pues no lo sé, la verdad que yo sé que soy yo, pero que haya más. No tengo ni la menor idea.
Ya. ¿Y le van a hacer una prueba de ADN?
Sí, sí. Estoy a la espera de que me avisen para hacérmela.
Para ver si tiene usted algo que ver con la persona que está enterrada.
Eso, correcto.
Porque usted no tiene ningún familiar que se llamara como usted y que estuviera enterrado ahí.
No. Yo, ¿verdad? Familiar, claro que tengo, pero que esté enterrado, ¿no? Yo no tengo notificación de que sea un familiar mío. Aparte que si fuera mío ya me podían haber avisado, ¿no? Digo yo.
Claro, porque usted ahora mismo está en un limbo administrativo. Usted tiene su DNI, tiene sus cosas. ¿Cuál es el problema o en qué le impide a usted hacer una vida normal el hecho de que haya una persona enterrada con su nombre?
Pues porque cada vez que voy a arreglar algún papel o cualquier, ¿verdad?, tema de papeleo, pues sale que estoy fallecida. Y entonces ya es dar vueltas y marearme en arreglar las cosas. Y ya no eso, sino el sinvivir que yo tengo.
¿El sinvivir por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que el...?
Porque yo tengo mi vida normal y eso me supone tener que ir a muchos sitios. Y la verdad que no, que yo tengo un... Ahora mismo un ataque de nervio que no puedo con él encima, vamos.
Claro, ¿y lleva así mucho tiempo ya?
Pues llevo desde el 2011.
Desde 2011.
Y, pero bueno, vamos a ver, yo me imagino que también habrá señores que se llamarán Carlos Herrera, que hayan muerto y que estén en algún sitio enterrados, y no por eso yo me dicen que yo me he muerto. Es que no entiendo lo de su caso, usted tampoco, claro.
Pues si ustedes no lo entendéis, yo lo entiendo menos todavía. Lo entiendo menos todavía.
¿Usted, por ejemplo, se puede sacar el pasaporte?
Pues hasta ahí no he llegado, porque no he salido afuera, pero vamos, que me imagino que si tuviera que hacerme lo tendría el mismo problema, porque lo he tenido con todo.
¿Con qué, por ejemplo? ¿Con qué lo ha tenido?
Pues lo he tenido con el carnet de conducir, lo he tenido con el DNI, lo he tenido en Hacienda, en la Seguridad Social. En todos estos sitios de más normales, digo yo, ¿verdad? Que cualquiera va y se le cumple el carnet y va a hacerlo, y ese es el problema mío, que cada vez que tengo que mover algún papel, pues me sale que estoy fallecida.
¿Y la persona que está enterrada con un nombre como el suyo, sí, no tiene familia, no tiene a nadie?
Pues no lo sabemos, porque como no sabemos quién es, pues si tiene o no tiene, no lo sabemos hasta que no sepamos quién es la persona que está allí. Esa es la incógnita que hay.
Pero ¿cómo no se va a saber? ¿Será una persona que se llama también Juana Escudero o no? ¿En la lápida qué pone?
Será, pero es que yo no sé quién está ahí.
¿En la lápida qué pone?
En la lápida pone mi nombre y mi fecha de nacimiento.
¿Y en el registro del cementerio?
Pues no tengo ni idea, porque a mí eso ni me han dicho nada ni nada. Vamos, yo información no tengo ninguna, porque es que no me dan información ninguna.
Claro, pues a lo mejor es que en su misma fecha de nacimiento nació otra persona que se llamó Juana Escudero. Pero bueno, usted es una mujer joven, no es una mujer muy mayor. Y esto...
Yo tengo 54 años, ¿verdad? Pero tampoco...
Pues usted es una chavala. Entonces, y si esto le pasa desde hace 10... y esa persona ya estaba muerta y tiene su misma fecha de nacimiento, es que esa persona murió joven.
Me supongo que sí, es que claro, no sabemos.
Es decir, que tendrá hermanos, hermanas.
Pero doña Juana, ¿usted por qué no puede demostrar? ¿Por qué no se creen que está usted viva? ¿Quién se opone a creerlo? ¿Cómo lo demuestra usted? ¿Quién le dice a usted que no está viva?
¿Usted ha ido a un juez?
Bueno, yo lo tengo en manos de abogado, desde luego.
Ajá. Pero si bastaría con verla, ¿no? O los abogados se hacen un poco... Es un poco lioso. Hay que pedir un requerimiento, hombre, claro, para saber si usted está viva o no.
Claro, es que por eso es que cuando yo voy a los sitios y lo cuento, pues bueno, y esto...
Pero hay un procedimiento jurídico que se llama fe de vida.
Sí.
Entonces usted ha pedido una fe de vida.
Sí, sí, claro.
Y se la han dado.
Y además, pues hombre, claro,
llévele usted esa fe de vida a un juez y cuéntele al juez lo que le está pasando, porque yo creo que es un problema bastante elemental.
Sí, me imagino que los abogados...
Pero... Diga. Que eso ya lo sabe el... vamos, que eso ya lo he hecho.
¿Y qué dice el juez?
Pues...
No lo ve que claro.
Claro, es que hasta que no... Hasta que allí no se abra aquello y se y veamos quién es.
Pero ¿cómo van a ver quién
bueno, es? Bueno, van a abrir... No, encontrarán allí, pues yo no sé qué encontrarán. Pues los restos de alguien.
Claro.
Bueno, esto le está, esto, usted está con abogados que me imagino que le estará costando un dinero, ¿no?
Pues la verdad que hasta ahora mismo, verán, no porque se me lo puso el Canal Sur, ¿verdad? Que fue Canal Sur el que me lo ha...
Le ha ayudado con eso,
¿no?
Claro,
se ha ofrecido. Bueno.
Pues menos mal, pues dele usted la gracia a mis compañeros de Canal Sur. Y a mis amigos de Canal Sur, porque si no, eso es un pico, ¿eh?
Oh, ya bastante. Y yo no tengo recursos ahora mismo ni medios para esto, porque esto parece sencillo, pero no tiene nada de sencillo, vamos.
Ya, ya. Una faena, sí.
Es decir, faena. Como que yo estoy, que soy yo, que estoy viva, ¿verdad?
Claro,
pero sí. Que no. muchos pasos seguir...
Terrible.
Y muy difícil.
Muchas gracias, Juana. Yo le deseo lo mejor y que abran pronto lo que hay allí y que el que está allí, porque, a ver, decir él quién es no lo va a decir, pero a ver si le pueden hacer alguna cosa que se sepa de dónde viene, quién se equivocó poniendo
hombre,
ahí.
Claro.
Juana Escudero. Como para que sea un hombre, además lo que haya.
Imagínate.
Porque alguien ha metido la pata y bien.
Y bien metida, sí. Juana, un abrazo muy fuerte.
Venga, ustedes.
Ya seguiremos,
Carlos,
hablando.
Yo quería hacerte contarte una cosa breve. Hace 2 años yo escribí un artículo que se llamaba El muerto está vivo, porque fui, después de una operación de retina que tú conoces, fui en el postoperatorio a un hospital de Sevilla que no nombraré. Y de pronto una señorita que había en la mesa me dijo, pero bueno, esto no puede ser, usted está fallecido. Digo, pero señora, ¿cómo voy a estar yo fallecido si estoy hablando con usted? ¿Usted no comprende que yo no estoy fallecido? Pues ¿a qué consta que está fallecido? Digo, pues entonces evidentemente hay un error informático, señorita. Uh-huh. ¿Usted no lo comprende?
Claro.
Pues no.
Es, o sea, que manda la burocracia, José Antonio.
Consta que usted está fallecido. Y le dije, bueno, pues mire usted, yo ya no hablo más con usted, voy a hablar con su superior, porque claro, esto es una cosa un poco absurda. Fui a hablar con...
No, lo ha definido muy bien.
¿Y qué te dijo el superior?
Hombre, pues tío, se quedó perplejo. Digo, mira... Oye, te voy a decir una cosa. Ahí dice una señora que yo estoy muerto. Y esto es una cosa que, en fin, que no solamente me deja perplejo, sino que incluso me da un cierto...
Yuyu.
Yuyu. Entonces, a ver qué pasa.
Sí.
No, sencillamente, claro. Bueno, lo resolvieron diciendo, no, efectivamente, habría un error informático. Pero ¿cómo un error informático?
Sí, lo ha definido muy bien, Juana, al decir que esto es un sinvivir. O sea, literalmente. Es un sinvivir, porque no termina de estar viva ni muerta. Es una especie de estado límbico.
Es absurdo. Jorge, es absurdo.
No,
si abren una tumba, va a pasar igual que con la hija de Dalí, ¿verdad? Si abren una tumba, que es un procedimiento bastante extremo, ¿verdad?
Sí, y sucio, pues, también.
Y sucio, y todas estas cosas, después también con Ruiz Mateo, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar ahí? Pues ahí se encontrará unos restos y dice que va a hacerse el ADN, pero ¿qué ADN? Usted hace el ADN con el de la tumba y ¿qué pasa? Que saldrá naturalmente que usted no es la de la tumba.
Sí, pues
y
eso.
Ya está, pero eso se sabe, eso es muy fácil, porque no hace falta hacer ADN, usted no es la de la tumba porque está fuera.
No, pero
está fuera de la tumba.
Ojalá fuera tan sencillo.
Claro, no, hombre, de la burocracia ya. La fe de vida, Jorge, es un procedimiento que viene de los romanos.
Pero pidió Garzón el certificado de muerte de Franco, bueno, sí, para cercerarse de que estaba la huesa o no.
Eso fue una cosa un poquito particular.
En fin, chicos, que hemos ido de Maduro a Juan Escudero y de las empresas que abandonan Cataluña. Hoy hay un aviso en prensa, publicado por declaraciones del propio presidente de Volkswagen, diciendo, oiga, no descarten ustedes que la SEAT pueda moverse de Barcelona, porque es una decisión que les corresponde a ellos, corresponde a la SEAT, no la voy a tomar yo. Es decir, que eso se maneja. La SEAT es uno de los argumentos fundamentales que el franquismo colocó en Cataluña, pudiéndolo haber colocado en otros sitios, junto con la petroquímica de Tarragona y otros ejemplos.
Ya Franco seguía la política del apaciguamiento, Carlos.
Para el desarrollo industrial de Cataluña, que me parece muy bien, además. Claro. Yo no digo nada. Pero que podía haber estado también en otros lugares. Oiga, que se vaya la SEAT. Que se vaya la SEAT, con lo que ha significado de motor económico para industria auxiliar, para muchas cosas más. Eso es un trayazo
están
en la línea de flotación de cualquiera.
Están arruinando en un tiempo récord a Cataluña esa gente.
Lo sabe Fidalgo, que ha hecho más de un convenio de la SEAT.
Pues Fidalgo sabrá más de más que nadie, pero...
Yo no he hecho ningún convenio de la SEAT, he estado en la SEAT de Martorell varias veces.
Claro.
Y sé lo que es aquello. Pero bueno, el problema que hay, amigos, y le dais vueltas a todo esto y acabáis en la tumba con la señora esta, a ver a quién encontráis, y poniendo a parir a Maduro y tal. El problema que hay es que unas elecciones, como piden varios partidos políticos, unas elecciones catalanas, veremos a ver el resultado que dan, Y el asunto es que los catalanes, tanto los que se creen españoles como los que se creen catalanes, como se le creen catalanos españoles, tienen una responsabilidad individual, En todo lo que está ocurriendo, Tienen una responsabilidad individual.
Y en el voto, claro.
Y hay cosas que no las puede salvar nadie. O sea, la responsabilidad que tenemos todos, como ciudadanos, como seres que vivimos en sociedad, por cuidar de nosotros y de lo que tenemos alrededor, no podemos dimitir de ella, ni pedir que vengan a ayudarnos los de fuera.
Es intransferible.
Entonces, claro, también la democracia es eso,
No, pero sí tienen derecho los catalanes que se sienten españoles a pedir el amparo de sus leyes, de su gobierno, de su constitución y de su Estado.
No he dicho que no lo tengan,
O sea, que los oyentes que han llamado antes tienen toda la razón de sentirse desamparados.
Estoy hablando del recurso a unas elecciones autonómicas.
Eso es verdad, y ahí Fidalgo tiene toda la razón. Lo estamos fiando todo a la solución del proceso, a unas elecciones autonómicas. autonómicas que ellos llamarán constituyentes. Ojo, cuidado con ese, con esas elecciones.
Porque, claro, María, es que van será, a
por hecho, será por hecho que va a ganar los constitucionalistas y no está nada claro. ¿Y qué haces después de haber validado esas elecciones?
Yo no digo lo que hay que hacer. Yo estoy diciendo que los catalanes, como personas, tienen la misma responsabilidad que tenemos todos como personas.
Que salga a votar hasta el último.
Es una responsabilidad personal e intransferible.
Y que esto forma parte del sostenimiento de los sistemas democráticos.
Entiendo que
en Cataluña, en Madrid, en Sevilla.
Claro, y el que no hace política se la hacen por él, si eso sabía.
Está claro.
Y creo que lo que José María está diciendo es que, en definitiva, esas elecciones pueden reproducir el mapa político que hay ahora.
Y si no haces elecciones en Cataluña, ¿qué haces? ¿Suspende la autonomía de por vida?
Claro.
No, de por vida, ¿no?
Pero es que hay precedentes.
No, de por vida, o sea, no, de por muerte.
Cuando se dice, o sea, que no hay precedente de una suspensión de la autonomía, no es verdad. Hubo un precedente. En el año 34 hubo un precedente y no pasó.
Sí, pero estábamos en otra época.
Claro, ya sé que estamos en otra época.
Vamos a hacer un poco de historicismo, en el sentido de que la España del 34 no era igual que esta de ahora.
Pues, evidente.
Vale.
Evidentemente,
y los problemas que tenía aquel país no eran los problemas de este. ¿No se parece este país a aquel?
Ahora, en lo que se parece a aquel país y este, es que las 9:30 eran las 9:30 en aquel y en este. Y quiere decir que ya en el programa de radio que se hacía entonces, en el 34, cuando llegabas a las 9:30, decía el locutor, afu,
a la Pirenaica.
Es muy tarde. Va. Ya es momento de escuchar la copla que nos trae Luis del Val.
Españoles dicen madre, italianos dicen mamma. Porque mamíferos somos y el pecho es nuestra crianza, ese primer alimento que tomamos sin constancia, cuando bebés solo somos, y el mundo es una mudanza de pañales y de sueños, de biberones y mamas, del que nunca habrá recuerdo ni la huella más liviana. Pero aunque el hombre que somos no recuerde cómo obraba aquel pequeño bebé que su madre amamantaba, sabe que ese restaurante no solo le alimentaba, sino que encima, además, inmunizarle lograba contra microbios, bacterias, que peligrosas aguardan el momento inoportuno para que ya no esté sana esa vida aún incipiente, quebradiza y delicada. Produce siempre ternura ver al niño cuando mama, esa llegada a la vida sin saber lo que le aguarda, esa esperanza mecida en brazos de quien más te ama. Y esas madres generosas que todo lo que guardaban, leche, sangre y sentimientos, lo dieron con abundancia, se ven luego perseguidas con el cáncer que acechaba escondido y misterioso, emboscado entre las glándulas. Es un gran contrasentido que una mujer que regala a quien carnes de su carne las cosas más apreciadas, precisamente por eso sea después castigada por un cáncer muy común llamado cáncer de mama. Hoy día internacional contra ese cáncer proclaman médicos de todo el mundo que rescatan y ya salvan pues a 8 de cada 10 que se convierten en sanas. Para todas las mujeres, nuestra actitud solidaria por la lucha que mantienen sin ser culpables de nada, porque mamíferos somos, y en vez de darles las gracias, la sabia naturaleza, que demuestra que no es sabia, las castiga con el cáncer. Mire usted, qué extravagante.
¿Esto qué es? ¿Esto qué es?
Tengo la cartera llena.
Anda.
De paciencia y amnistías.
Toma.
Hoy tengo una seria duda por eso que tú decías.
¿El qué? ¿El qué?
Sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere.
¿Qué piensas?
Que tengo la cartera llena de las cartas que me lleguen.
Toma.
Mal parece que solo me quedé y fue toda todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía. Que en el gobierno te encontré.
Toma.
Por dejarle más tiempo a Carles Puigdemont, me quedé en el limbo de la negociación. Ahora
anda,
cuento las horas para su decisión. Y este cuento continúa y...
se acabó.
Oye, que no tengo solo noticias de Cataluña.
Pues oye,
no,
vete a por otras, vete a por otras.
Mira, hoy es el día del cáncer de mama. Vamos a hablar de eso a partir de las 10, imagino.
y una persona se adelanta a quizá las opiniones que vamos a escuchar y los testimonios, sobre todo, de las mujeres que han pasado por este terrible trance. Sobrevivo al cáncer. En el Día Internacional del Cáncer de Mama, contenta por poder contarlo, comprometida con la vida y ansiosa por cerrar capítulos. Cada año que pasa, y que pasará, mi perspectiva va cambiando. Quito hojas a un calendario zaragozano imaginario y sueño con el Día de la Libertad. Cambia la perspectiva, pero no el objetivo. Mm-hmm. De estos hemos recibido muchos mensajes, y todos mensajes llenos de ánimo y de coraje. Buenos días. Y ahora un tema local, en este caso de Madrid, si nos lo permiten nuestros oyentes. Dice, soy Ana, solo deciros que en el contenedor de la tapa naranja, al que hacéis referencia antes en las noticias para arrojar ahí residuos como pañales y compresas, creo que se trata de un contenedor que aquí en Madrid utilizamos a día de hoy para la basura orgánica. Cuando ponga los nuevos de color marrón, el de la tapa naranja se quedará para estos residuos. Gracias, es una aclaración.
Orgánica. ¿Y la carbónica?
Pues mira, será la siguiente. Y la atómica después.
Claro, claro. Hay que saber mucha química para esto, ¿no?
No lo sé, hijo. Ahora ya, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cómo te gusta esto, Fidalgo?
Me gusta todo.
La pasión de catalanes. Buenos días. Igual no lo leéis. Lo estoy leyendo, señora. Pero chapó a Fidalgo por su intervención de las 8:40. Hay que hablar más.
Excepto los tacos.
Espérate. Hay que hablar más de la gente y llamar a las cosas por su nombre. Soy fan. Pero hemos recibido otros muchos diciendo que, hombre, no es propio de una persona como Fidalgo soltar esos es abruptos.
Sí, por es la propio, boca. Pero tiene que callarse las.
Bueno, propio, pero no delante de un micrófono. Eso. Cuidadito.
No, ya seré más cuidadoso.
Que hay niños en el coche, y claro.
No, es que se han quejado por eso, porque
como estamos en horario infantil, hay que decirlo todo.
Se han asustado y le ha dicho una a su madre: mamá, ¿ese señor quién es?
Lo que pasa es que hay que explicar que el león, eso no se considera de improperio, taco ni nada.
No, no tiene que ver con león, tiene que ver con otras cosas. Claro.
A ver, nos preguntan que qué pensamos de la candidatura de Barcelona a ser sede de la Agencia Europea del Medicamento.
Bueno, la candidatura pensamos muy bien. Lo que no pensamos también es que peligre precisamente la candidatura por un proceso separatista contraproducente y estúpido y sectario, ¿no? Eso es lo que no.
Y ha sido terminante el representante catalán ayer, ¿eh?
Pero como ha hecho tantas otras cosas que van a perder.
En el marco de una república, ¿eh?
Si es que se está hablando de una recesión como la de 2012, claro. Provocada exclusivamente por motivos políticos.
No asustéis a los niños, que luego preguntarán a su padre si se va a quedar sin
curro. A los niños y a los empresarios.
Por culpa de los catalanes.
No asustéis a los adultos, no asustéis a los adultos.
No, y los niños, los adultos que con pueden empresas. Pensar que claro. Su padre se queda sin curro.
Ya. Un oyente nos manda el extracto de una conversación entre una amiga mía catalana, con más de 20 apellidos catalanes, pero que se siente profundamente española, dice ella, y su nuera, también catalana, con más de 20 apellidos catalanes, pero independentista. Nuera, dos puntos. Porque los imbéciles del gobierno de Rajoy, respuesta de mi amiga con toda calma. A lo mejor los imbéciles son los del gobierno de aquí, ¿no crees? Y dice la nuera, ah, no, si empiezas a insultar, no seguimos hablando, ¿eh? Claro, dice, y así están las cosas.
Es así. Es magnífico eso.
No,
magnífico, sí. Magnífico. Y alguna
minutos?
Cosa más de. No tenemos nada de incendios en Galicia, oye, de los del brigadista.
Pero este pirómano, pues, este.
Hoy
esta
no he recibido ningún WhatsApp en ese sentido.
Pero oye,
y me extraña.
Fíjate tú, un tío que reconoce que le han dado un sobre con 200 euros para que prenda fuego cuando va camino del puesto de trabajo en el que trabaja apagando fuegos.
Sí, sí,
claro. Donde tuvo que apagar el mismo fuego que él prendió. ¿Quién le da esos 200 euros con ese? ¿Qué interés tenía el que dio los 200 euros?
Uno que sabe que la pena que le imponen es muy pequeña. Yo estoy convencido que la elevación de penas tiene que ser disuasoria y que mientras eso no se produzca, esto no hay quien lo pare.
Pero es un hecho que los no parece que haya una trama organizada de incendiarios.
No lo sabemos.
Lo que
no
soy son
gallegos. No sabemos,
son los
sí.
Propios gallegos los que queman su propio monte, sí, por pero, alguna razón.
Sí, sí, es y tradicional, razón, ¿eh? Recuerda que Fraga sí, acabó sí, con eso bastante.
Desde
Fraga
hace muchos años.
Ayer preguntaba a un oyente si eran recalificables esos terrenos que habían sido arrasados por el fuego.
No, a los 30 años.
No lo son. A los 30 años, sí.
A los 30 años ya se te han quitado la gana.
Y la madera se puede vender.
Es que yo creo que el hacer el mal también motiva, ¿eh?
Exacto.
Claro, en algunos, el mal también motiva.
En algunos casos será piromanía.
Es que no creéis que todo el mundo que hace el mal es por cobrar un sobre.
No,
es que hay gente
no.
Que hace el mal gratis. Claro.
Sobre todo, José María, si sabe que está prácticamente impune. Porque vamos a ver, con las penas que hay ahora, se reduce al famoso tercio ese de cumplimiento obligatorio, sí, sí. Y después viene la aplicación.
No, hay que demostrar quién lo hizo y cosas.
Claro,
No, pero yo creo que en el fondo del asunto, esto es como algunas de las actividades terroristas, el moderno terrorista este islámico, de gente que dice que se radicaliza instantáneamente y tal. El mal llama más que el bien.
Claro, claro.
El abismo atrae más que el cielo.
Pero el mal no es solo quemar el campo, el mal es matar cuatro personas.
El mal
por
es todo. El mal es todo lo que todo, trae como consecuencia esta desgracia. Claro. Pero yo lo que estoy diciendo es en la causa.
Sí, sí,
no, y no, la
sí,
causa, yo sé que esto no lo pueden arreglar los psicoanalistas ni nadie.
No, y los sociólogos pueden decir muchas cosas.
Claro, los sociólogos pueden decir lo que quieran. Que echan la culpa a eso.
Y ociosos, etcétera, pues pueden
haber mucho cabreado. Pero bueno, la sociología rural, no sé qué y tal. Pero hay gente que le atrae el mal.
Bueno, chicos, vamos a ver, porque son y 45, tengo un mensaje de Ana.
Sí, yo tengo un oyente que no ha hablado de Fidalgo, pero sí que está muy preocupado porque tiene un piso y no se atreve a alquilarlo por miedo a no cobrar las mensualidades. Pues respondo, en el caso de que tu inquilino deje de pagar, en ARAC te abonan las mensualidades impagadas. Así que, ¿a qué esperas para llamarles? Contacta con ellos en ARAC.es y también en el 902 10 20 33. 902 10 20 33 o consultando con tu mediador. ARAC, lo suyo es defender lo tuyo.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
Paso por unos barrios donde hay unas casas increíbles. ¿Qué digo casas? ¡Palacios! ¿Y crees que me dan envidia? Pues no. ¿Cómo voy a tenerla si estreno coche nuevo y estreno ser todista? Si disfruto de doble felicidad.
Estrenar coche nuevo y estrenar ser todista. ¿Puede haber algo mejor? Y es que con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Hay lugares en los que la realidad supera siempre a la ficción. Y periodistas que sacan a la luz situaciones que otros quieren ocultar. Alejandra Andrade se encuentra fuera de cobertura para contar historias que otros no cuentan. Fuera de cobertura. Estreno esta noche a las 10:45 en 4.
Existe una asesina en serie que lleva matando desde hace muchos años. Hombres, mujeres y niños. Actúa por toda la geografía española, incluso en el extranjero. Y lo peor es que meterla en la cárcel es totalmente imposible. La única forma de frenarla es que todos los ciudadanos luchemos contra ella. La velocidad sigue matando. No corras, porque así es como te encuentra. Respetar los límites es la única forma de escapar de ella. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Atención, atasco, aviso de retraso al cliente.
Los coches son cada vez más inteligentes. ¿Y la gestión de tu flota? LeasePlan, líder mundial desde hace 50 años, te presenta el futuro de la gestión de flotas, la Fórmula 360. Más inteligente y sin complicaciones, porque mejora el coste total de la flota, su sostenibilidad y la satisfacción de tus empleados.
¡Qué inteligente! What's next?
Descubre en LeasePlan.es todo lo que la Fórmula 360 de LeasePlan puede hacer por ti. LeasePlan, what's next?
Hay lugares en los que la realidad supera siempre a la ficción. Y periodistas que sacan a la luz situaciones que otros quieren ocultar. Alejandra Andrade se encuentra fuera de cobertura para contar historias que otros no cuentan. Fuera de cobertura. Estreno esta noche a las 10:45 en 4.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalar una alarma en mi casa.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, anoche entraron a robar en mi casa mientras dormíamos. Menos mal que no nos despertamos, porque si no, imagínese.
No se preocupe, voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct, con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pero, Goyo, ¿qué haces ahí plantado?
Pues, ¿qué voy a hacer? Ahorrar. Si no me muevo, no gasto.
Ya, ya, pues mira, mejor muévete y celebra el Día Mundial del Ahorro en MediaMark, con las mejores ofertas en productos con eficiencia energética para que ahorres el doble en precio y en energía.
¿Qué me cuentas? ¡Salgo pitando!
Espabila, solo hasta el 25 de octubre en tu tienda y en MediaMark.es. Apunta, andan de correr tanto.
Hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero.
¿Sabes? Fue como una ola gigante. Arrasó con todo.
Acabé
y
esto
me
es una pelea.
Dejó desnuda frente al mar.
Pero sabes, sé bien que es vivir.
No hay tiempo para odiar a
esta
nadie.
Es una canción de Estopa y de Rosalén. Cadena 100 está en la, también la promoción, la gestión de esta canción, que es una canción tomada como bandera, precisamente sintonía de este día contra el cáncer de mama.
Las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero, lo que no me aporte lejos. Si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos. Yo saldré de aquí, si lo creo así. Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. Pasado mucho miedo, este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Y ahora sabes, sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
Es bonita canción, muy bonita canción. Bueno, hoy vamos a hablar del cáncer de mama, que es algo que no hemos padecido ninguno de los que estamos ahora aquí. Los hombres también lo podríamos padecer, la verdad que era una proporción ínfima, ínfima, comparado con las mujeres. Pero seguro que todos conocemos, hemos tenido en la familia una mujer que ha padecido cáncer de mama, incluso que haya podido fallecer como consecuencia del mismo. Todas las mujeres, potencialmente una de cada 8 va a padecer un adenocarcinoma o un carcinoma, que detectado en sus primeros estadios es efectivamente una enfermedad vencible, sin necesidad a veces de siquiera de llegar a la cirugía, a la extirpación, ¿no? Y por lo tanto, y sobre todo cada día más con la identificación, la terapia, la identificación genética de cada uno de estos tumores, evitas metástasis, evitas muchísimas cosas.
De 8 de cada 10 se curan completamente.
Sí.
Y es creciendo.
Y muchos se curan y por lo tanto, chicos, yo creo que
el miedo es muy mal consejero. El miedo que hace retrasar la acudir al médico, ¿verdad? Eso es un mal consejero.
Bien, lo que pasa es verdad, el autodiagnóstico precoz, constantemente, estar viendo qué cambio ha habido en tu pecho es bueno, y luego acudir regularmente a determinadas sesiones. Hoy la terapia, como decía antes Fidalgo, el doctor Fidalgo, ha evolucionado notabilísimamente.
Y tenemos un sistema sanitario encomiable.
Y un buen sistema sanitario.
Un buen sistema sanitario que te hace campañas de prevención. Uh-huh. Y yo creo que hay que... Mira, el otro día, por ejemplo, me llamaron por la ficha mía diciendo, mira, estás en una edad de riesgo para un determinado tipo de tumor. ¿Por qué no te acercas por el centro de salud para hacerte no sé qué? Solo por la edad, por la ficha, ¿eh? Entonces, eso de que te llamen a tu casa para decirte eso, a mí me dejó... Me quedé que no... por un lado me quedé muy contento, por otro lado me quedé como abrumado, decir, madre, lo que tenemos aquí.
Sí, es para agradecerlo.
Eso es muy estupendo. Pero,
a ver si no nos lo cargamos.
Poco frecuente.
Porque con 3 viajes como el que habéis comentado en la sección anterior... El tinglao este nos lo cargamos, ¿eh? Porque depende de cómo esté el país en términos económicos, en términos productivos, claro. Y ya si nos cargamos esto nos vamos a enterar.
Bueno, tengo aquí el último párrafo de la carta de Puigdemont a Rajoy.
Eso, acaba de mandarla.
Eso para el cáncer de mama seguro que te aclara.
¿Qué dice?
Que lo que yo os había adelantado en la entradilla de las 7 y de las 8. Estimado presidente, no ha sido atendida mi petición de reunión ni de revertir la represión. Al contrario, se ha encarcelado a la gente de ANC y de Omnium. Esta suspensión, la suspensión de la independencia, de la proclamación de la República, continúa vigente. La aplicación del 155 depende del Gobierno y del Senado. Si se mantiene esa posición, la aplicación del 155, el Parlament podrá proceder a votar la independencia de Cataluña que no se votó ese día.
Otra vez vuelve a pasar la pelota al gobierno. Es increíble.
Que llamen a Batet, no hay más remedio.
Es una broma, no.
Es un problema.
Eso me parece inaceptable, pero.
Absolutamente inaceptable.
Vuelve a pasar la pelota a Rajoy y al Senado para que siempre parezca una medida de defensa propia y no una agresión activa, que es lo que ha sido todo el proceso.
Hombre, tiene mucha culpa eso que habéis dicho antes, lo de a y media, a menos cuarto, a menos cinco, a menos dos minutos, tal. Esa estrategia de la dilación, pues ha conducido un poco a esto, pero esto ya es un abuso y es una chulería absolutamente intolerable. Vamos, yo creo que comparte mi indignación la mayoría de los que nos estén oyendo, estoy seguro.
Pues es lo que hay. Ahora hablaremos del cáncer de mama, de cómo usted luchó contra ello, de cómo superó el cáncer de mama o de cómo lo está superando. Aquellos testimonios de aquellas personas que no pudieron superarlo, pero que los familiares vieron la lucha hasta las últimas consecuencias contra ese tipo de carcinoma. Ahora son las 55, nos vamos al Corte Inglés.
Directamente porque he descubierto una marca de moda que me encanta.